Participa en Metrópoli al Día. Twitter, @Metrópoli1150. Facebook, Radio Metrópoli o en notisistema.com, sección Contacto.
Les saludo con mucho gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Qué bueno que nos acompaña. Espero que tenga, a nombre del equipo, por supuesto, le deseo un estupendo fin de semana. Recuerde que mañana es sábado, si usted se levanta temprano y tiene que trabajar, o simple y sencillamente porque esa es su costumbre, le recuerdo que le esperamos despuesito de las 7 de la mañana, el equipo de sábado en Metrópoli, para que nos sintonice, por favor, si nos hace... Pues sí, ya le dije por favor, ¿verdad? Por favor, por favor, por favor. Dicen los niños. Gracias por su compañía. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo en materia nacional? El INE inicia la distribución de las más de 317 millones de boletas que se utilizarán en la jornada electoral del próximo 2 de junio. La paquetería es custodiada por fuerzas federales. Ingresa a México la segunda ola de calor. En algunos puntos del país se pronostican temperaturas de hasta 45 grados. A 3 años de la caída de la línea 12 del metro, familiares de las 26 personas piden que la tragedia no quede en el olvido. Un montaje en la presunta fosa clandestina localizada en Tláhuac, insiste el presidente López Obrador, exige una disculpa. Un narcotúnel fue descubierto por agentes de la Fiscalía General de la República en San Luis, Río Colorado, Sonora. Jalisco se ubica en el lugar 18 en incidencia delictiva en el país, informa el gobernador Enrique Alfaro al dar a conocer su reporte mensual sobre seguridad. El dólar estadounidense cerró la semana en 16.97 pesos por billete verde, lo que significó una apreciación de la divisa nacional de 16 centavos respecto al viernes anterior, luego de 3 semanas de retrocesos. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa comercial y ya estamos de regreso con usted, con todos los detalles de la información que todavía tenemos para esta hora. Entre ella, tome usted en consideración la deportiva que le tiene preparada ya mi compañero Martín Navarro Vázquez.
En campaña 2024.
Seguimos con más información de este proceso electoral. En la hora pasada ya le dimos cuenta de lo que hicieron las candidatas Xochitl Gálvez, también Claudia Sheinbaum, y en Jalisco ha estado en estos días también Jorge Álvarez Máynez, el candidato a la presidencia de la República. Mi compañero José Luis Escamilla se encuentra en Puerto Vallarta, donde también ya le hemos informado, el día de mañana a las 5 de la tarde se realizará el tercer debate entre las candidatas y el candidato a la gubernatura del estado de Jalisco. Pero también, prácticamente cada 6 años, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hace un recorrido con los medios de comunicación para mostrar cuáles son esos puntos de más difícil acceso para poder llevar las casillas, las urnas, para que la gente pueda votar, para que todo el mundo en este país no se quede sin ese derecho. Yelapa es uno de esos sitios complicados en el estado de Jalisco. Pero bueno, de todo esto nos estará platicando mi compañero José Luis Escamilla. ¿Qué tal Puerto Vallarta? ¿Sufriendo mucho, José Luis?
¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues déjame decirte que está haciendo más calor en Guadalajara que en Puerto Vallarta, ¿eh? Sin duda está mucho más insoportable el calor en Guadalajara que en Puerto Vallarta, porque aquí incluso a ratos sopla el viento, a ratos, bueno, el calor es húmedo, es diferente, pero sin duda hace mucho más calor en Guadalajara que en Puerto Vallarta, lo cual, bueno, sin duda es un problema, porque en Guadalajara tienes que andar bien vestidito y acá en Puerto Vallarta puedes andar un poquito más de carácter. Pero bueno, más allá del tema del clima, Meche, hay un asunto que particularmente involucra o compete a las autoridades electorales de Jalisco, como es el tema de llevar la posibilidad de que todos los habitantes de Jalisco que están en posibilidad de hacerlo, entiéndase por edad o porque están inscritos en el padrón electoral, puedan tener una boleta para votar. Y eso es un tema porque, bueno, quienes vivimos en la zona metropolitana o en cualquiera de las zonas metropolitanas, pensamos que para todos lados hay calles y que para todos los lados hay carreteras y que para todos lados hay vialidades, y hay puntos donde es imposible llegar en carro. O llegas por aire o llegas por mar. Por aire me refiero a lo que ocurre en la zona del norte, por ejemplo, en Colotlán, Huejuca, Huejuquilla, toda esta zona del norte de Jalisco. Y por mar, lo que tiene que ver con la costa norte particularmente. Y este ejercicio que hizo el Instituto Electoral y por el cual nos han invitado a estar en este destino, es para conocer el trayecto que se realizará con miras al proceso electoral, en particular a dos comunidades, una perteneciente a Cabo Corrientes y la otra perteneciente a Puerto Vallarta, como son Chimor y como son Yelapa. Dos comunidades, Meche, a las que para poder llegar en carro tienes que hacerlo a través de brechas por caminos muy difíciles, incluso quedarte, para el caso de Yelapa, quedarte a 2 kilómetros estacionado y lo demás caminarlo. Entonces lo que hacen los funcionarios electorales y de casilla es que llevan el material electoral en unas embarcaciones, entiendes, unas lanchas, o de repente son otras que se llaman catamarán, que son un poquito más grandes, para poder llevar en los paquetes electorales que la gente pueda votar, recogerlos y luego regresarlos a sus distritos o a sus juntas electorales. Estoy aquí con el consejero del Instituto Electoral de Jalisco, Moisés Pérez Vega, quien hace ratito me da una explicación muy puntual de lo que está ocurriendo o de lo que tiene que ocurrir con estas casillas, pero me dio la oportunidad de tenerlo aquí en vivo contigo, Meche, justamente para que nos expliquen por qué es importante que nos salgamos de repente de la esfera de lo urbano y entendamos que el voto tiene que llegar a todas partes. Consejero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hoy ya nos trajeron para arriba y para abajo, prácticamente fueron de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, y encontramos lugares donde para llegar es un asunto de voluntad totalmente, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes, un saludo. Pues sí, hoy tuvimos una visita muy interesante a dos comunidades del Distrito 5 de Puerto Vallarta, con sede en Puerto Vallarta, el Distrito Electoral número 5. Son dos localidades, como ya te los comentó José Luis, lejanas, con la idea de que sepamos, los medios de comunicación conozcan, que no todo, como ya lo dijo José Luis, es urbano, comunicado, fácil tener la escuela o un lugar cercano a tu domicilio, sino hay casillas que están más complicadas. ¿Por qué? Por la orografía, por las distancias, por los accesos. Y ahora estamos en este distrito número 5, y pues sí, lo que hacemos las autoridades electorales es acercar por la vía de las casillas extraordinarias, que es un tipo de casilla que es para acercar la votación a comunidades que están lejanas de la cabecera o de otros lugares más comunicados, para que todos tengan la facilidad para emitir su voto el próximo 2 de junio. Entonces, nos encantó que nos acompañaran los medios de comunicación, fueron partícipes, fueron testigos directos de esta experiencia con capacitaciones electorales, con funcionarios que nos compartieron esta experiencia en estas comunidades.
Y ya nos platicaba, consejero, que son en solo Jalisco cerca de 280 casillas como esta, ¿no?, que significan un reto especial para llevar el voto a la gente.
Así es, estas casillas se contemplan precisamente para que cuando algún ciudadano o una comunidad esté lejana, pueda acercarse. Obviamente hay que proponerla en un consejo distrital, en este caso del INE, se propone, se revisa, hace todo un análisis para determinar que estas casillas pues puedan instalarse y para que todo esté puesto en tiempo y forma para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio.
Gracias, consejero Moisés Pérez Vega, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Meche, no sé si tengas alguna pregunta a la consejera antes de irme al segundo tema.
Consejero, sí, me escuchas, Moisés, ¿cómo estás? Muy buenas noches, me da gusto saludarte también, Moisés.
Buenas noches, Mercedes.
Moisés, yo realicé este recorrido hace ya aproximadamente 12 años, ese mismo recorrido precisamente a las zonas de difícil acceso. ¿Ha habido algún cambio durante todo este tiempo, durante todos estos años, algo que, a pesar precisamente de lo complicado que pueda ser, digamos, la geografía o algunos puntos de nuestro estado de Jalisco, pero algo que haya mejorado o acercado dentro de esas distancias que tratan ustedes de solventar?
Mira, en esencia, sí, en las mismas condiciones, han mejorado ciertas vías de acceso por tierra, pero también tú sabes que por alguna razón que sería bueno analizar en algún momento, las elecciones en este país son en verano, en junio, y hay lluvias. Y para acceder a estas casillas, a estas comunidades, es muy complicado porque hay lluvias, porque hay deslaves. Entonces han mejorado, pero no del todo para hacer, digamos, más accesible, más cercana la votación. Son comunidades que a final de cuentas tienen su dinámica, su propia, pues, su propia historia de desarrollo, y la verdad que no ha habido algunos cambios menores, ves un poquito las comunidades un poquito más habitadas, las calles, pero en esencia, Mercedes, te puedo decir que son prácticamente lo mismo. Lo que no cambia es la voluntad de la gente para votar, para participar, los CAE, los capacitadores. Nos pudimos contactar con varias personas que van a estar ahí, vecinos de esas comunidades que van a estar recibiendo la votación, y eso siempre, afortunadamente, está muy presente y siempre se hace posible la elección, porque como tú sabes, la elección no la hacemos los funcionarios, no la hace el INE o el IEPC, las hacen los ciudadanos que con su voluntad se apuntan, se anotan para ya estar pues recibiendo la votación y ejercer una función cívica muy importante cada 3 años o cada 6 años.
Moisés, pues felicidades por ese esfuerzo, sin duda alguna. Moisés Pérez Vega, consejero. Y solamente me adelanto para decirle a nuestra audiencia y agradecerte personalmente que mañana nos puedas estar acompañando en Sábado en Metrópoli, porque vamos a obsequiar unos libros que han sido editados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, de, en este caso de David Altman, Innovaciones en Democracia Directa, que tú ya nos estarás explicando un poquitito más, y para que la gente pues se los pueda llevar y enfocarse o entender un poco más justamente qué es esto de la democracia, porque al final del día no solamente es ir a votar cuando tenemos elecciones, como será el caso el 2 de junio, sino que la democracia es algo que ejercemos o deberíamos de ejercer todos los días en este país. Moisés, muchas gracias por eso.
Claro, con gusto. Mañana nos escuchamos para platicar de otra vertiente que es democracia, pero es democracia directa. Este libro de David Altman, Mecanismos de Democracia Directa, ya lo platicamos mañana en tu espacio. Mucho sí. Gusto, un agrado estar compartiendo, y te paso aquí a José Luis.
Gracias, mañana 7:45 te contactamos. Gracias, Moisés. José, bueno, Luis, regreso contigo.
Gracias, me dice bien acá, que como dicen, la lucha libre se nos va el camión. bueno, eso es en uno de los temas, Meche. En el segundo, el día de ayer por la noche, más o menos como esta hora, aquí en Puerto Vallarta estuvo Jorge Álvarez Maínez, y la plana mayor de Movimiento Ciudadano, lo cual de alguna manera pues confirmaría o reafirmaría este reapadrinamiento, vamos, que tiene Movimiento Ciudadano a nivel nacional para con la campaña presidencial. Tú recordarás que desde que arrancó prácticamente la campaña el pasado 1 de marzo, Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, no había venido a Jalisco. Y el día de ayer, justamente en Puerto Vallarta, estuvo Jorge Álvarez Maínez y la plana mayor de Movimiento Ciudadano, incluido el candidato a la gubernatura Pablo Lemus, la candidata al Senado Mirza Flores y el candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero. Un evento con cerca de 7.000, 8.000 personas, pero que más allá del tema de números, sirvió pues para que justamente el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez nuevamente arremetiera contra sus oponentes de tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez, asegurando que la diferencia de ellas es el único que no tiene compromisos, dijo, con la delincuencia organizada. Pero si te parece, aquí lo escuchamos.
Soy el único candidato a la presidencia que no tiene ningún compromiso, nada que deberle a los grupos del crimen organizado que se han encargado de colonizar la política, que se han encargado de someter estados, regiones completas, municipios a sus designios. Nosotros vamos a pacificar el país.
Y bueno, lo que decía el candidato presidencial a la presidencia de México, mañana a las 5:00 p.m. aquí en Puerto Vallarta tendrá lugar el tercero de 4 debates entre candidatos a la gubernatura, así que mañana muy puntual estaremos allá a las 5:00 p.m, si no me equivoco es en el Centro Universitario de la Costa, donde estará llevando a cabo este tercer debate entre candidatos a la gubernatura, el tercero de 4. El cuarto será una semana antes del proceso electoral allá en Guadalajara, y bueno, estaremos al pendiente de lo que surja justamente en este encuentro entre los aspirantes a la gubernatura de Jalisco. Por lo pronto, mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, por esta cobertura, y bueno, estamos pendientes. Cualquier novedad, ya sabes que estamos en vivo de 7 a 9 el día de mañana.
Claro que sí, gracias, Meche. Buenas noches.
Gracias a ti, que estés muy bien. José Luis Escamilla, desde Puerto Vallarta, donde ya le ha informado a usted de este recorrido del Instituto Electoral y Participación Ciudadana para conocer estos puntos que siguen siendo pues de difícil acceso, y que, como le preguntaba al consejero Moisés Pérez Vega, muchas cosas no han cambiado todavía. Ciertamente una cuestión en contra es esto de que pues junio, julio es cuando están las lluvias, y toda esta zona de la costa se vuelve muy problemática para algunos puntos para poder accesar, justamente por los deslaves, por las lluvias. Uno diría, a lo mejor habría que cambiar habría que cambiar de fecha, pero los climas son a veces muy variados en nuestro país. Entonces, por ejemplo, hoy ha llovido en la Ciudad de México, aquí no. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, no? Es decir, mientras unos a lo mejor podrían tener más acceso, los otros resulta que siempre no. Entonces, es una cuestión complicada. Y vayámonos ahora, terminamos entonces ya lo que corresponde al tema electoral. Solamente respondiendo a la señora Elvira, ¿a qué hora será el debate mañana y dónde lo van a televisar? Señora Elvira, a las 5 de la tarde, Canal 44 o en las redes sociales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana puede usted verlo. Y vayámonos ahora ya con otros temas. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo en la línea telefónica. Arturo, hoy pues es un aniversario triste, ¿no? De, bueno, a 3 años, sí es el día de hoy, ¿no? Si no me equivoco, 3 años de la caída de este tramo elevado de la línea 12 del metro allá en la capital de la República. Eso por un lado. Bueno, pero comencemos si quieres por ahí, si tú no tienes inconveniente con esta información y los reclamos que están haciendo, por supuesto, los deudos de las víctimas.
Gracias, Mercedes. Sí, en la hora pasada, pues que andábamos bastante ya carreñados con el tiempo, hablábamos, Xochitl Gálvez hablaba de este asunto. Hoy se cumplen 3 años de esta tragedia, la caída de un vagón, bueno, de una trave que consigo se llevó un vagón de la línea 12 del metro y que costó la vida de 26 personas. De acuerdo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, esto ya es un asunto finiquitado, ya le han pagado reparación de daños, de reparación moral a los deudos y pues los reclamos aparentemente habían terminado, pero esto es un tema que pues no va a haber justicia mientras no haya responsables en la cárcel. Ciertamente no es cualquier cosa que se caiga el metro y 26 personas mueran. No fue un accidente cualquiera, fue un asunto que pasó incluso por una larga investigación. Desgraciadamente la Fiscalía Capitalina y el gobierno de la Ciudad de México pues hicieron todo para no quedar con responsabilidad y tratar de echarle la responsabilidad a otros, y al final fueron las constructoras, al final fueron unos pernos, y al final, pues repito, pues no hay nadie en la cárcel por este asunto, y la justicia pues ahí quedó para los deudos, es decir, simple y sencillamente no hay impunidad en este caso. Por eso, desde la Cámara de Diputados, el diputado federal de Acción Nacional, Héctor Saúl Téllez, levanta, como lo ha hecho desde que ocurrió este accidente, la voz para pedir justicia y para que pues haya reparación para los deudos. Escuchemos justamente a Héctor Saúl Téllez.
A 3 años de la tragedia de la línea 12, la impunidad sigue siendo una herida abierta en la Ciudad de México. No podemos permitir que el dolor y la exigencia de justicia de las víctimas y sus familias se ahoguen en el mar de burocracia y la corrupción. Es hora de decir basta. Exigimos justicia pronta y expedita para las víctimas. Que se identifique, procese y castigue a cualquier responsable, sin importar su cargo, sin importar su posición social. Exigimos reparación integral del daño a las víctimas y a sus familias. Y exigimos un cambio radical en la forma en que se opera y mantiene el metro de la Ciudad de México. Se debe de garantizar la seguridad de todos los usuarios, implementando medidas preventivas rigurosas y realizando un mantenimiento adecuado en las instalaciones. La impunidad no solo es falta de respeto a las víctimas, sino también una amenaza para toda la sociedad. Si no se hace justicia en este caso, el mensaje es claro. En México, la corrupción y la impunidad tienen la última palabra. No podemos permitir que esto suceda. Han pasado estos 3 años y el manto de la impunidad de la 4T envuelve a la tragedia de la línea 12. Aquí hay 4 personajes claves que deben muchas respuestas a la ciudadanía: Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Florencia Serranía y Claudia Sheinbaum.
Pues sí, justamente estos 4 personajes. ¿Por qué? Porque Marcelo Ebrard era el jefe de gobierno cuando se construyó la línea 12 del metro. Y pues fueron las apuraciones por terminar la obra antes de concluir su sexenio que parece que presionaron demasiado y no se hicieron bien las cosas. Y el tesorero de la capital era justamente Mario Delgado, hoy presidente nacional de Morena. Evidentemente, pues Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno cuando se cayó esta línea 12, cuando se ocurrió el accidente, o dejémoslo en accidente, el trágico accidente, esta tragedia. Alguien nos llamó en su momento un incidente, pero pues no, es una tragedia que costó la vida de 26 personas. Y en ese momento la directora del metro era Florencia Serranía. Y lo primero que ocurrió cuando, después de la caída de la línea 12 del metro, fue que Florencia Serranía se escondió, no dio la cara, no supimos de ella en meses, hasta que la nombró Claudia Sheinbaum en otro cargo dentro de su administración, y ni siquiera compareció. Se llevaron a cabo los peritajes, se llevaron a cabo un análisis externo, foráneo, que mandó a hacer la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y cuando le entregaron los resultados, dijo que no servían esos resultados, y mejor pidió otro peritaje, y finalmente le echaron la culpa a las constructoras, y las constructoras se hicieron cargo de remodelar la línea 12, ya la línea 12 está circulando normalmente, se tardaron más de 2 años en que pudiera funcionar adecuadamente, y sin embargo, pues las víctimas hoy, por lo menos hoy, estuvieron nuevamente afuera de las vías, afuera del metro, de esta línea 12 del metro, exigiendo justicia, porque pues el tema pasa no solamente por lo físico, pasa por lo emocional. No es solamente el tema de que se les haya pagado alguna indemnización, un seguro de vida. Las vidas se perdieron, y como decía Xochitl Gálvez, pues las vidas no se pueden recuperar, y esto pues seguirá quedando como una marca en el gobierno de la Ciudad de México, esta falta de atención, falta de empatía y falta de responsables de esta tragedia ocurrida justamente hace 3 años aquí en esta capital, Mercedes.
Bueno, eso por una parte, Arturo, pero hay otra información. Bueno, gracias por esa información, sin duda. Y hay otra información también que me parece dentro de estas cuestiones que, pues, lastiman ciertamente a la Ciudad de México, pero al final del día, como país, es algo a lo que no podemos ser indiferentes. El tema de estas fosas que habría encontrado las Madres Buscadoras de Sonora, encabezadas precisamente por... Ceci Flores, gracias. Y que bueno, pues ella ya le respondió o respondió a las descalificaciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, pues diciendo que esto era un montaje. Y hoy el presidente de la República, pues incluso dijo o pidió a los medios de comunicación disculparse por esta situación.
Sí, el presidente López Obrador por tercer día consecutivo tocó este tema. El primer día dijo que era una mentira, primero dijo que no estaba enterado, después dijo que era una mentira, o sea que sí estaba enterado, pero que no estaba de acuerdo seguramente con que se diera a conocer esta información de un aparente hallazgo, o del hallazgo, quitemos de lo aparente, de una fosa, un crematorio más bien, a cielo abierto en los límites entre Iztapalapa y Tláhuac, estas dos alcaldías en la capital de la República, y pues desde el primer momento descalificando, asegurando que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Fue lo primero que dijo el presidente López Obrador, y luego ayer Martí Batres Guadarrama aseguró que se trataba de un montaje fallido, porque extrañamente en menos de 24 horas, es más, yo creo que en menos de 10 horas ya tenían resuelto todo, ni siquiera hubo una denuncia ante la Fiscalía Capitalina, y ya estaban los de la Fiscalía y los de la Secretaría de Seguridad ahí en el lugar cuando se enteraron de la noticia a través de los medios de comunicación. Acordonaron el área rápidamente e hicieron pues lo que no se debe hacer de acuerdo al protocolo, levantaron cenizas, hicieron no sé cuántas cosas, y para las 6 de la tarde ya tenían de antier ya tenían el resultado, y el resultado era que se trataban de cenizas, sí, pero no eran humanas, sino que eran cenizas de animales, de perros particularmente. Y las credenciales que encontraron en el sitio fueron y buscaron y encontraron vivos y sin ningún problema a una mujer en Chalco, en el Estado de México, y a un menor de edad en la alcaldía Iztapalapa. Y ya con eso dieron por cerrado y concluido el caso, asegurando que se trataba de, repito, de un montaje. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir en el tema y de paso dijo que todos los medios de comunicación, como estaban en su contra, en contra de su administración, en contra de su movimiento, pues habían hecho publicaciones que se iban con una nota falsa y que no eran capaces de solicitar disculpas o de ofrecer disculpas.
¿Eso qué pasó con el descubrimiento de las fosas? Sí, el crematorio, en los límites de Iztapalapa y Tlaxcala. Imagínense el escándalo. ¿Y ustedes creen, después que se aclaró que era falso, que era un montaje, creen que todos estos periódicos se van a ver ahora ofrecieron disculpas? ¿Más nosotros a la gente?
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes creen que iban a ofrecer disculpas? Dice, si era un montaje, y como están en moda los montajes en la actual administración, pues prácticamente todo lo que se diga en contra es un montaje, de acuerdo al presidente López Obrador. Si no es para alabar a esta administración, entonces es un montaje. Deporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Bueno, tenemos que hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Ya está aquí con la información deportiva Martín Navarro Vázquez. Bienvenido, Martín. Adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues mencionamos que el tetracampeón mundial de boxeo, Saúl Canelo Álvarez, hoy no tuvo problemas con el pesaje, al igual que su rival Jaime Munguía, y cumplieron en la ceremonia que se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada, y todo listo para la pelea del día de mañana allá precisamente en Nevada. En la bascular, el jalisciense, monarca indiscutido de peso supermediano, subió y registró el peso de 166.8 libras por 167.4 el tijuanense, ambos dentro del peso pactado en la división. Así que todo listo, escuchemos a Munguía este mensaje que dio.
La verdad, pues proviene de toda mi preparación, de toda la gente, de todo mi equipo, de mi familia, de toda la gente que vino a apoyarme, de todo México. La verdad, confío en la preparación que hice, entonces de ahí viene. Bueno, pues decirles a todos que mañana va a vibrar México, va a vibrar el boxeo, va a ser una gran pelea. Muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando y ¡viva México!
Por su parte, el Canelo Álvarez esto comentó.
Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? El sábado el que lo va a noquear voy a ser yo antes.
¿Cómo le esperas en el ring, Jaime?
Pues va a ser un peleador agresivo, es lo que él sabe hacer, un peleador agresivo, ir hacia adelante tirando golpes, esa es su defensa. Y así es lo que espero. Así es, creo que esta pelea es muy importante para México. Me siento muy orgulloso de poder hacer esta pelea entre dos mexicanos por primera vez, los cuatro, peleando los cuatro títulos. Muy, muy, muy contento de poder tener esta pelea.
¿Será una pelea sangrienta o limpia?
No, no sé cómo vaya a ser, pero como tenga que ser, estoy listo.
Pues todo listo entonces, ahí las palabras del Canelo Álvarez previo al combate del día de mañana. Y también este fin de semana hay Fórmula 1 y por lo pronto pues ya arrancaron las emociones en el Gran Premio de Miami con la práctica libre 1, la cual será la única del fin de semana, ya que se tendrá la segunda carrera sprint de la temporada. Verstappen el más rápido, segundo para Piastri, el tercero para Sainz. Checo marcó el sexto mejor tiempo. Posteriormente la calificación para la sprint, donde el tapatío Sergio Pérez terminó tercero y en esa posición arrancará mañana muy tempranito en la sprint de este gran premio en el Autódromo Internacional de Miami. La pole position para esta competencia la ganó el propio compañero de Checo en Red Bull, Max Verstappen, segundo para Charles Leclerc, Checo pues tercero en la sprint. Mañana también en la calificación precisamente para el gran premio que se corre el próximo domingo. Y seguimos con más. Luego de ser eliminados de los playoffs en la NBA hace 4 días por los Nuggets de Denver, los dueños de los Lakers de Los Ángeles decidieron despedir a Darvin Ham como entrenador del equipo. El récord en 2 temporadas fue de 90 victorias por 74 derrotas. Y bueno, excelente noticia el día de hoy, y es que el equipo mexicano de natación artística sigue haciendo historia prácticamente como nadie, El día de hoy lograron el primer lugar, es decir, la medalla de oro en la Copa del Mundo de la especialidad que se realiza en París, Francia, en el mismo escenario donde se llevarán a cabo las acciones en los Juegos Olímpicos. ¿Quiénes son las mexicanas que conforman este equipo? Bueno, son Regina Alférez, María Fernanda Arellano, Nuria Diosdado, la tapatía, Itzamari González, Joana Jiménez, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino y Pamela Toscano. Quienes se lucieron pues en la piscina dejaron la plata para la delegación de China y el bronce para España. Y bueno, en más información, en busca de obtener más apoyo para solventar gastos en la preparación para los Juegos Olímpicos, el día de mañana se realizará una subasta donde lo recaudado será totalmente para Lisette Rueda, quien estará compitiendo por México en el triatlón de París 2024. Se viene un campamento importante de cara a los Juegos, como lo explica la propia tapatía.
Bastante emocionada, ya algo nerviosa con la proximidad de esta junta deportiva, pues tan importante la verdad a nivel mundial, pero la verdad es que trabajando mucho estos meses y los que siguen, pues preparada y emocionada por lo que viene.
¿Y cómo anda el tema de apoyo? Sabemos que se va a realizar este sábado un evento para ello, ¿no? ¿Cómo te va?
Pues justo por eso mismo, ahora sí que el jardín del medio se me acercó. Cuando supo que estaba en planes de clasificación a Juegos Olímpicos y que pues era muy viable que yo pudiera ir, ellos se me acercaron porque justo Isaac Márquez, que es el del jardín del medio, ya estuvo en pues ahora tiene en medio de triatlón, en medio del deporte, y sabe perfectamente cómo son pues, los apoyos, ¿no? Que la verdad es que se batalla mucho con los apoyos, y bueno, pues consiguió esta subasta para que se me pueda apoyar para mi preparación a Juegos Olímpicos y no tengo por preocuparme por así que ningún aspecto.
Oye, ¿y saldrás a otros países ya para culminar preparación o qué viene?
Claro, la siguiente semana, bueno, justo en estos días ya viajo a Japón para la siguiente semana estar compitiendo en Yokohama. El siguiente evento es en Italia, otra serie del mundo, y posterior a eso veremos si hay alguna Copa del Mundo en Europa, si no, pues ya nomás, ahora sí que entrenar.
Ahí lo que menciona Lisette Rueda. Y bueno, ¿dónde se llevará a cabo precisamente esta actividad el día de mañana, que es nada más y nada menos que esta subasta? Bueno, se tendrán varias obras de arte de 25 artistas y se va a realizar mañana 1:00 p.m. en el Hotel Boutique Jardín del Medio en Tlajomulco. Y cambiamos de deporte, nos vamos ahora al fútbol mexicano de la Primera División, porque se dieron a conocer ya los horarios, bueno, también de la Liga de Expansión, pero por un lado se anuncia que en punto de las 8:00 p.m. se estará llevando a cabo el partido del play-in entre Pachuca y Necaxa. Ya se define todo, 8:00 p.m. del próximo domingo en el Estadio Hidalgo. Pero antes se define también lo de la Liga de Expansión MX. En principio de cuentas, a las 4:00 p.m, Atlante contra el Tapatío. Atlante llegará con la ventaja de 3-0 y en la otra serie, 1-1, Atlético, La Paz y la UDG. El partido será el domingo, 6:00 p.m, en el Estadio Jalisco. A las 4:00 p.m, el Atlante contra el Tapatío. Y Primera División, como ya lo mencionábamos, a las 8:00 p.m, el play-in, Pachuca contra Necaxa en el Estadio Hidalgo. Y bueno, el Club Monterrey no podrá realizar fichajes por los próximos 3 torneos. Tras la sanción que le impuso la FIFA debido a una presunta deuda con un equipo en la contratación de un jugador. Es una dura sanción, un castigo fuerte. Sin embargo, en un comunicado, la directiva explica que no existe la deuda y que ya hicieron la aclaración directamente a la FIFA. Y ya para finalizar, mencionar un poquito de atletismo o de carreras, porque el día de hoy se llevó a cabo la tradicional carrera de las Crucitas. Cada año, un 3 de mayo, se lleva a cabo esta competencia. El día de hoy, ante un intenso calor, bueno, el ganador fue alguien de casa, de San Martín de las Flores. Él es el experimentado corredor Orlando Casillas. 31 minutos, 29 segundos para llevarse el triunfo. Esto dijo en entrevista con nuestro compañero Ricardo Martínez al llegar ahí a la meta, en el corazón de San Pedro Tlaquepaque.
Estuvo algo complicado por la temperatura, pero bueno, eso no fue impedimento para podernos llevar la carrera.
¿Qué se siente ganar esta carrera y sobre todo en tu municipio, Tlaquepaque, que tanto quieres?
Sí, no, la verdad contento la verdad, ya que pues aquí soy del municipio de Tlaquepaque y la verdad pues me siento contento, me siento en casa y pues obviamente no podía fallar.
Aquí le dedicas este triunfo esta tarde, me imagino que a todos tus seres queridos de aquí de Tlaquepaque.
Así es, claro, a toda mi familia, mis hermanos, mis padres que me han inculcado ser mejor cada día y pues obviamente también a mi entrenador Cristóbal y por supuesto también a mi patrocinador René Chávez.
Vimos que Israel le echó mucho corazón, le sacaste 17 segundos, de ir en segundo se fue al tercero y del tercero repuntó y se quedó a 17 segundos de querer ganar esta carrera que ya ha ganado él anteriormente.
Así es, la verdad, ahora sí que yo iba bien concentrado en lo mío, no supe las posiciones atrás, solamente a veces iba escuchando de que Liud iba en segundo, luego Israel en tercero. Ya ahorita termino la carrera y la sorpresa fue de que Ira quedó en segundo lugar.
Oh, pues felicidades y qué buen 1-2 para Jalisco esta tarde.
Así es, pues muchas gracias a todos los que me están apoyando.
Ahí lo que menciona el propio ganador de esta carrera allá en San Pedro, él es Orlando Casillas. En las damas, Fanny Oropesa se llevó la victoria en esta carrera celebrada el día de hoy. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial. Regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Hay comunicación de ustedes, muchas gracias. Raquel González dice, Norma Piña renunció, ¿sabes algo acerca de esta noticia? No, Raquel, no sé de dónde lo sacó, pero pues nada que ver, esto es mentira. Martín Rodríguez Osuna, ahora los políticos están muy apurados porque hasta los presos voten. Al rato van a ir a los panteones a que los muertos voten, está muy raro, ya, ¿no? Pues ya los muertos ya habían votado, ¿no se acuerda don Martín Rodríguez Osuna? Tenemos, no sé cómo en elecciones anteriores los muertos votaban. Bueno, Enrique Ramírez dice, ojalá la gente mejor adopte uno o dos árboles frutales como limón o papaya. Son muy frescos y muy necesarios, urge. Pues sí, siempre los árboles, sin duda alguna, nos dan, pues nos dan frutos, en el caso de los frutos, pero nos limpian el oxígeno. Edgardo Morales, gracias por su comentario, dice, el camino sigue igual desde hace años para llegar a esos lugares lejanos, refiriéndose al señor Morales a lo que conversábamos con mi compañero José Luis Escamilla o la información que nos proporcionaba de ese recorrido que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hizo precisamente para dar a conocer a la prensa estos lugares, estas comunidades de muy, muy, muy difícil acceso y cómo trabajan justamente para que puedan tener, si no específicamente en el lugar donde viven, sí casillas extraordinarias que puedan estar en alguna cabecera municipal para aquellas comunidades que están alejadas. Y bueno, continúo con el mensaje del señor Morales. Dice, a ver, lo repito, el camino sigue igual desde hace años para llegar a esos lugares lejanos. O sea que los candidatos, cuando son gobierno, les vale y se olvidan de estos lugares para hacer sus negocios personales de partido y compromisos con quien cooperó en la campaña. Ingeniero Jesús Cervantes, le hago llegar su mensaje a Arturo García Caudillo. Nos dice Ernesto López, mi comentario es el siguiente, fíjense nada más. ¿Qué? Nada más, todo el historial que ha dicho aquí su compañero y qué vergüenza que estén pidiendo más gobierno. No, Cheman y toda su floquilla en el gobierno, más no. Y entonces sí, ahorita Morena está en el gobierno, ¿por qué no hace todo lo que ellos dicen? Saludos. Fíjese bien por quién votan. Ay, don Ernesto, perdóneme, no entendí bien su mensaje. Yo les pediría, no sean malitos, antes de enviarnos su mensaje escrito, revisen lo que esté bien redactado, que esté bien escrito, para evitarnos, pues, de repente ese tipo de cosas y tratar de entender o ser fieles a lo que usted nos quiso decir. A mí no me gustaría tergiversar lo que ustedes escriben. Mili Rodríguez dice desde Tijuana: estoy triste, pues tengo 3 días seguidos mandándoles mensajes y no los leen. Un saludo para mi hermano Rubén y comentarles que hoy ni el lunes tendremos clases. A ver, ¿esto dónde? Desde Tijuana, Baja California, nos manda aquí: suspensión de clases en educación básica y media superior 3 y 6 de mayo, en sustitución del 1 de mayo, Día del Trabajo, y 5 de mayo, Batalla de Puebla, respectivamente. Bueno, Mili, pues ahí está su mensaje. Un saludo hasta Tijuana. No sé en qué otro espacio hubiera usted mandado este mensaje, pero bueno, ya lo estamos leyendo y a veces no alcanzamos a leerlos todos. No crea que somos malditos, sino por maletas. No lo hacemos de malditos, sino de maletas, como dicen. A ver, deportes, Fanny Oropesa y Orlando ganan crucitas. Bueno, este era para Martín. También por aquí nos dicen, ¿cuándo va a ser el debate? Una persona nos pregunta y no nos deja nombre. Va a ser el gobernador del estado. Va a ser el día de mañana a las 5 de la tarde y lo van a transmitir por Canal 44 o las redes sociales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y bueno, vayámonos ahora con otro tema. Hoy es el Día de la Libertad de Prensa. ¿Cuál es la libertad de expresión en México? ¿Cuál es su realidad? Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Es 3 de mayo y hoy se conmemora una fecha que va mucho más allá de un gremio o de una actividad profesional. Es una fecha que en mayor o menor proporción involucra a toda la sociedad, porque de lo que hablamos es de un derecho fundamental, el derecho a la información, el derecho a la expresión. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa y en este contexto revisamos sus condiciones en México. Después de Palestina, durante 2023, México se convirtió en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras. Desde hace más de una década, están encendidos los focos rojos y preocupa especialmente que detrás de las agresiones a los comunicadores no solo está la delincuencia, también está el gobierno. De hecho, de acuerdo con Amnistía Internacional, en 4 de cada 10 ataques contra periodistas o personal de medios de comunicación, se presume que podría haber funcionarios o servidores públicos. En entrevista con DW, esto comentaba la periodista Adriana Urrea durante una protesta para demandar mayores condiciones de seguridad.
Es muy lamentable que eso esté reflejándose en una situación y en una sociedad que tanto se presume ser democrática. Esto va en sentido completamente contrario y es muy lamentable que las autoridades no estén dando respuesta a nuestras demandas.
Cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana revelan que de 2022 a la fecha, en México, han sido asesinados 19 periodistas. El caso más reciente, el de Roberto Carlos Figueroa, en Huitzilac, Morelos. La violencia en contra de los periodistas reviste importancia más allá del gremio, porque las agresiones en contra de los comunicadores constituyen un ataque a la libertad de expresión, al derecho de la información y un ataque a la democracia. En este contexto, el gobierno federal creó en 2012 el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas para cuidar, para proteger a aquellos activistas o comunicadores que se encuentren en una situación de riesgo. Pero lo cierto, de acuerdo con Amnistía Internacional, es que este mecanismo se ha quedado corto. En los últimos 7 años, 8 periodistas que estaban protegidos por este esquema fueron asesinados. No sirvió de nada. En marzo de 2019, durante una conferencia mañanera, la periodista Lourdes Maldonado le pedía ayuda, le pedía protección al presidente López Obrador. Estaba en riesgo y de nada sirvió porque la asesinaron.
Yo soy Lourdes Maldonado, vengo representando al semanario Séptimo Día con 13 años de existencia. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su supercoordinador de delegaciones y su próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla.
Si bien es cierto, el asesinato de comunicadores es la expresión más radical en contra de la libertad de prensa, también es cierto que los periodistas en México tienen que hacer frente a amenazas, intimidaciones, hostigamiento, abusos físicos y psicológicos por parte de la delincuencia, pero también paradójicamente por parte del gobierno. Y el mecanismo de protección no funciona, insistía Héctor Hugo Jiménez, director del periódico Hora Cero, en entrevista con La Voz de América.
Es evidente que no están bien diseñados, es evidente que les falta criterio, es evidente que faltan recursos.
Asociaciones y organismos internacionales involucrados con la libertad de expresión y el periodismo afirman que durante la actual administración federal encabezada por el presidente López Obrador han sido asesinadas alrededor de 50 personas relacionadas con el oficio de informar, aunque para el jefe del Ejecutivo Federal la realidad es distinta.
Se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir. México hoy es santuario de las libertades.
Y a la violencia en contra de los periodistas hay que sumar la impunidad. Información de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión revelan que de 2019 a la fecha solo hay 7 condenas por el asesinato de periodistas. 7 de los 43 asesinatos contabilizados. Es la voz de Leopoldo Maldonado, integrante de Artículo 19.
Una impunidad que supera el 98%, que es general en los delitos contra la sociedad. En el caso de la prensa es un 99.75%. Y eso nos habla del estado de la Procuración de Justicia en materia de prensa, pero también de la Procuración de Justicia en general.
Ante esta situación, organizaciones como Amnistía Internacional demandan al gobierno mexicano generar condiciones que garanticen la seguridad de los periodistas y mejorar el mecanismo para su protección en un delicado contexto de violencia por el que atraviesa el país. Notisistema, Ricardo Cabarena.
De esta manera concluimos este espacio informativo agradeciéndole, como siempre, infinitamente el favor de su escucha. Muchas gracias, Silvia Lorena Vega. Como siempre, es un placer trabajar contigo en los teléfonos. Muchas gracias, César Preciado. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Mañana le esperamos todo el equipo. Ya sabe, despuesito de las 7 de la mañana nos levantamos tempranito para Sábado en Metrópoli. Gracias. Que tenga usted un estupendo fin de semana. Muy buenas noches.